señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Chistes en Menuda Hora.
Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see? I love you. Words don't come easy.
¿Sabes lo que pide un vampiro en un bar? Un vaso sanguíneo.
¿Sabes lo que significa el ruido del león? Pues que va a empezar la película.
¿Sabes lo que dice un 2 a un 0? Vente conmigo.
¿Sabes cuál es el pez que más sueña? El pesadilla.
¿Sabes cómo se dice adivino en japonés? ¿Cómo sabe?
Warikayo.
¿Sabes cómo se dice músico en japonés? Yo toco.
Itayanka.
¿Sabes cómo se llaman dos patos? Pa' toda la vida. ¿Sabes cómo llama un banquero a su hija? ¡Hija! ¡Hija! ¿Sabes cómo llama un banquero a su hija? ¡Hija!
¡Yuhu!
¿Sabes qué significa ese os empijo? Socorro, sea, sálvame.
Crecer o no crecer, no sé qué hacer. Hoy, a la hora de comer, no tenía mucha hambre, pero mi madre me ha dicho que si no como, no voy a crecer. Yo he pensado que igual es bueno eso de no crecer, porque no tengo que trabajar. Soy más ágil, no pago impuestos, pero por otra parte, si crecería, podría mandar en mi casa, conducir, tener novia o mujer. Pero si sigue habiendo crisis, igual vivo debajo de un puente, sin nada de lo anterior. Así que he decidido no crecer. Ahora solo tengo que pensar cómo no crezco.
Hola, me llamo Paloma y os voy a recitar un poema de Antonio Rubio titulado Tortuga. Tortuga, doña tortuga, calva y lenta y bien madura, sobre tu coraza dura la geometría más pura, pentágonos con mesura, dibujados con frescura, la geometría más pura sobre tu coraza dura, calva y lenta y bien madura, doña tortuga, tortuga.
noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón.
¿Sabes tú, mi dulce amor?
Dime, Romeo, dime.
Que en esta apartada orilla,
qué romántico es mi amado.
Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor.
¿Cómo?
Es una vez a la semana y no me lo quiero perder.
¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez.
El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo.
¡Ay! ¡Qué detalles tiene mi querido! Quiere compartir conmigo su programa favorito.
Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con...
Frases célebres. Frases célebres. No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Robert Louis Stevenson, escritor británico.
¿Qué tal estáis?
Bien.
Vosotros sois los cuatro primeros, ¿verdad?
Sí.
¿Y cuáles son vuestros nombres? A ver, empezamos por aquí. ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Gabriel.
Gabriel.
Yo Ainara.
Muy bien.
Yo Marcos.
¿Y tú?
Y yo Pablo.
¿Y de qué curso sois vosotros?
De tercero. De tercero.
¿Y qué es lo que habéis preparado para este día de hoy?
Pues una obra que se llama Los Árboles.
Los Árboles. ¿La habéis ensayado mucho?
Sí.
¿Y estáis ya preparados?
Sí.
Pues ponemos un poquito de música y comenzamos, ¿vale?
Vale.
Vale.
Pues vamos ya con esa obra que han hecho estos alumnos, que vais a escuchar ahora mismo en directo, cuando queráis.
¿Estás despierto, Pino?
Sí, amigo Roble.
¿Cómo estás tan callado?
Estaba mirando la basura que dejaron los excursionistas de ayer y me siento muy triste.
Consuélate pensando que no hicieron fuego. Aquel chico estaba empeñado en encender una hoguera y, con el viento que soplaba, hubiera sido una locura.
¿Por qué lo habrán dejado todo tan sucio? Es su bosque, su tierra, y el mejor regalo que pueden dejar a sus hijos es un mundo verde y limpio.
Afortunadamente, no todos los humanos son iguales.
Tienes razón. Muchas personas vienen a merendar al bosque y cuando se van, recogen los desperdicios y se los llevan. Con lo fácil que es.
Seguro que pasará alguien a recogerla y recogerá la basura. No te preocupes. Piensa en la suerte que tenemos de vivir en un sitio tan bonito y con tantos pájaros que cantan para nosotros.
Eso es verdad, pero no sabes cómo me gustaría tener brazos como los humanos para limpiar todo esto. Traté de llevar la basura hacia una esquina con mis ramas más largas, pero el viento no me ayudó. Ojalá aparezca alguien para hacerlo.
Cállate, me parece que oigo voces.
¡Qué sitio tan bonito, Rosa! ¿Por qué no descansamos un rato a la sombra de estos árboles?
¿Estás ciego, Pepe? Esto parece un basurero. ¡Qué porquería!
Es verdad, parece mentira lo sucia que es la gente. Claro que, pensándolo bien, no veo una papelera por ningún lado. ¿Cómo pretenden que seamos limpios sin papeleras?
Anda, vámonos de aquí. Esto está asqueroso. ¿Te apetece una chocolatina? Es la última que... me queda, pero podemos compartirla. Ahí va la bolsa. Una basurita más no hace daño a nadie.
Eso, ya vendrá alguien del ayuntamiento a limpiar y se le caerá la cara de vergüenza al ver esto. Que hubieran puesto papeleras.
Thank you.
Bueno, menos mal que solo les quedaba una chocolatina.
Y una bolsa, con lo útil que hubiera sido.
Es verdad.
Estoy triste, amigo Roble.
¡Uf! ¡Cuánto polvo!
¡Y qué ruido!
¡Brum, brum, brum! Ya iba siendo hora de que le cambiara el aceite a mi moto. ¡Fuera lata!
¡Qué pena de mundo, amigo Pino!
Amigo, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes? El viento columpiaba nuestros troncos y conseguíamos tocarnos con las ramas. ¿Y qué me dices de aquel pajarito que anidó en tu copa? Sus crías todavía viven en tus ramas, ¿verdad?
Se acabarán marchando de aquí. Nadie es feliz entre tanta basura.
No digas eso. Podemos seguir siendo felices. El sol nos acaricia todos los días y nos damos un baño de lluvia de vez en cuando.
Estoy triste.
Ya estamos llegando, abuela. Es un sitio precioso con dos árboles muy grandes. Ya verás, papá y yo estuvimos aquí varias veces.
Conozco el sitio, Lola. También yo venía aquí con tu mamá.
¡Qué pena, abuelita! Está todo sucio. Pobrecitos los árboles.
No te preocupes, en unos minutos dejaremos esto como nuevo. He traído una bolsa grande para recoger piñas y nos vendrá muy bien.
¡Ya está! ¡Qué limpio ha quedado todo, abuela!
Ya lo creo. Ahora sí que podemos sentarnos a disfrutar de nuestra merienda.
¿Por qué ensucian el bosque algunas personas, abuela?
No lo sé, cariño. Supongo que porque creen que alguien lo recogerá después. O simplemente porque no se dan cuenta. Y es una pena porque si nosotros no cuidamos de nuestros bosques, nadie lo hará.
Yo siempre lo cuidaré. Les diré a mis amigos que me ayuden a hacer un cartel que ponga prohibido tirar basura y vendremos a colocarlo.
Si queremos recoger alguna piña, debemos darnos prisa que enseguida se hará de noche.
Sí, venga, vamos a llenar la cesta de piñas. Me despediré de mis queridos árboles con una caricia. Adiós, amigos, volveremos otro día. No os mováis de aquí, ¿eh?
Mira, Lola, cómo agitan sus ramas para despedirse.
¿Qué, amigo Pino? ¿Ya estás más contento?
Sí, lo estoy. Realmente vivimos en un sitio precioso. ¿Verdad, amigo Roble?
te gustan los cuentos,
adivinanzas,
chistes,
poemas,
curiosidades
y la música infantil,
este es tu programa, Menuda Hora.
Lo hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar.
Disfruta con
Menuda Hora.
Frases célebres. Frases célebres. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y otra serlo. Sigmund Freud.
Ahora vamos a escuchar una canción.
Hola, queridos oyentes, me llamo Iker y os voy a recitar un poema de Pablo Guerrero que se titula Nana del Niño Malo. El niño malo dijo, me gusta el che, y ha dado a su abuelita un puntapié. Ha roto 7 vasos, 3 cacerolas y llamó a doña Carmen vieja cotorra. Ella, la nana ella. El niño malo tiene en la cocina, amordazado al coco sobre una silla. Pajareando anda el niño malo, ya ha pedido una novia a los reyes magos. Ella, la nana ella. ¿Qué será de mayor nuestro angelito? Su padre, que teniente, su madre, obispo. El abuelo, ingeniero, la abuelita, abogado. Y el niño malo dijo, quiero ser vago. Ea, la nana, ea.
Si ya estamos listos, ya nos hemos preparado todos, vamos a poner una musiquita y comenzamos ya con esta obra que van a realizar los chicos y chicas del colegio Nuestra Señora de la Piedad.
Pues vamos a representar Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. A principios del siglo XVII, un hidalgo de la Mancha pierde el juicio a fuerza de tanto leer historias de gigantes, batallas, princesas y guerreros que relatan los libros de caballerías. Una vez loco, decide hacerse caballero andante para imponer el reino del bien en el mundo. Nosotros queremos representar a Sancho, gobernador de la ínsula Barataria, para despertar en nosotros la ternura, los ideales de justicia, la lucidez en gobernar con la intención de acercar esta obra a esta sociedad
y preguntarnos si este mundo tan desatinado no le harán falta unos cuantos locos cuerdos como Sancho Panza.
Sancho, gobernador de la ínsula Barataria. Cuando Don Quijote se enteró de que su escudero partía hacia la ínsula aquella misma tarde, lo llamó a su cuarto para hablarle a solas. Sancho entró en el aposento con miedo, pensando que su amo iba a pedirle que se diese los 3.000 azotes de Dulcinea antes de marcharse. Sin embargo, lo único que quería Don Quijote era darle a su escudero algunos consejos para que ejerciera su nuevo oficio lo mejor posible.
Querido amigo Sancho, ve siempre limpio y bien vestido, y no te dejes crecer mucho las uñas. Bebe con medida, porque el vino suelta la lengua más de lo que conviene, y no comas ajos ni cebollas, para que no descubran por tu aliento que naciste en cuna villana. Y sobre todo, no masques a dos carrillos, ni se te ocurra eructar delante de nadie.
Este último consejo lo tendré muy en cuenta, porque tengo la costumbre de eructar sin remilgo siempre que me viene en gana.
Tampoco tienes que abusar de los refranes, que son más propios de los aldeanos que de un hombre culto.
Es que sé más refranes que un libro, y se me vienen todos juntos a la boca cuando hablo. Pero a partir de ahora solo diré los que vengan al caso, que en casa llena pronto se guisa la cena, y algún entendedor pocas palabras bastan.
Eso es, Sancho, te estoy pidiendo que no digas refranes y tú te pones a ensartarlos a troche y moche como siempre.
Todos esos avisos son muy provechosos, pero como tengo tan mala memoria, no sé si los recordaré. Así que mejor démelos por escrito, que, aunque no sé leer ni escribir, yo se los daré a mi confesor para que me los recuerde cuando convenga.
¡Ay, Dios! ¿Y qué mal está que un gobernador no sepa leer ni escribir? Me gustaría que al menos aprendieses a firmar.
No sufráis por eso, que yo fingiré que tengo dolorida la mano derecha y le pediré a alguno que firme por mí.
Que Dios te guíe, Sancho amigo, y esperemos que el duque no descubra que ese cuerpecillo gordo que tienes no es más que un saco lleno de malicias y refranes.
Señor, si cree que no valgo para gobernar, ahora mismo renuncio a la ínsula, porque prefiero ir al cielo que a gobernar al infierno.
Pues por esto mismo que acabas de decir, mereces gobernar sobre 1.000 ínsulas. Eres bueno por naturaleza, y esa es la mayor virtud que puede tener un gobernador.
Pues yo prometo gobernarles como Dios manda.
Llegó Sancho a una aldea de 1.000 habitantes, propiedad del duque. Tocaron las campanas, le entregaron las llaves de la villa con gran solemnidad, le sentaron en un trono situado en el centro del salón y le dijeron:
Señor gobernador, en esta ínsula es costumbre, el día en que un nuevo gobernador toma posesión de la villa, plantearle algunos problemas de difícil solución para que él los juzgue y resuelva delante del pueblo, y así este sabrá si debe alegrarse o entristecerse con la venida de un nuevo gobernador.
De acuerdo, decidme los problemas, que yo pondré toda mi buena voluntad para resolverlos, tanto si el pueblo se entristece como si revienta de risa.
Que entre el labrador y el sastre.
Este hombre vino ayer a mi casa con un pedazo de paño.
Sí, señor, esto es verdad. Fui a su casa y ved lo que sucedió. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué opináis de este paño?
Es un paño de buena calidad.
Es muy bueno y me ha costado mucho dinero.
Es un buen paño. ¿Y qué?
Me han dicho que erais buen sastre.
Y estoy a vuestra disposición. Por poco dinero puedo haceros un traje de terciopelo ajustado con un chaleco.
¡Alto, alto, alto! ¡Parad el carro! Os traigo este paño para que me hagáis una caperuza. ¿Podríais hacerme una caperuza con este paño?
Sí, puedo hacerla, pero os costará 5 reales.
Está bien, de acuerdo, pero solo os daré 4 reales.
Os la haré por 4 reales.
De acuerdo, hasta mañana.
Hasta mañana.
No sé, esto no me gusta. No ha protestado por el precio. Eso significa que piensa quedarse con el paño que sobre y así ganará todavía más. Seguro que sobra paño para otra caperuza. Un momento, sastre.
¿Qué queréis?
Me habéis dicho que con esta tela podréis hacerme una caperuza. Y dos, ¿no os parece que aprovechando bien el paño podrían salir 2 caperuzas?
Veamos. Sí, pueden salir 2 caperuzas.
Pues mirad, hacedme 2 caperuzas.
De acuerdo, pero os costará 4 reales más.
Hacedlas, por eso no discutiremos ahora. No sé. Enseguida he dicho sí, pueden salir 2 caperuzas. Seguro que todavía me sisará algún trozo.
El labrador fue añadiendo caperuzas hasta 5 y el sastre diciendo que sí a todo.
Y así, señor, resulta que hoy ha venido a buscar las caperuzas y se las he dado y no las ha querido y le he reclamado el dinero del trabajo y no me ha querido pagar y, además, dice que soy yo quien ha de darle el dinero que le costó el paño.
¿Y tú? ¿Qué opinas de este asunto?
Sí, señor gobernador, es verdad. No pienso pagarle ni un real por el trabajo. Más bien, creo que es él quien me ha de pagar el precio del paño.
Veamos, enseñadme las caperuzas.
Estas son las 5 caperuzas.
Son más bien pequeñas, ¿no?
Si tenía que hacer 5 con el paño que me trajo, no podía hacerlas más grandes.
Bien, esto es evidente. Tú, por desconfiar del sastre, te quedas sin paño y sin caperuzas. Y tú, señor sastre, querías dar una lección al labrador, ¿no? Pues, estar satisfecho, lo has conseguido. Y con esto, considérate pagado. Porque el trabajo de hacer las caperuzas no te lo pagará nadie.
Que entre el segundo caso.
Hace mucho tiempo que este hombre vino a pedirme dinero prestado. Le dejé 10 escudos de oro. Pasaba el tiempo y no me los devolvía. Se los he pedido una y otra vez y no me los ha devuelto nunca. Y ahora dice que me los ha devuelto y yo no me acuerdo. Y yo juraría que me los ha devuelto y él dice que juraría que sí y yo digo que no y él...
Basta. Te he entendido. Y no te entenderé mejor porque me repitas 10 veces la misma historia. ¿Y tú? ¿Qué dices?
Digo que le he devuelto los escudos y ya que hablamos de jurar, estoy dispuesta a jurarlo aquí, delante de todos.
Sí, que jure.
¿Confías en su juramento?
Sí, sé que no se atreverá a mentir si le hacéis jurar.
Vamos a jurar sobre mi vara y ten en cuenta que es una vara muy dura. No digas ninguna mentira si no quieres que esta vara baile sobre tus costillas.
Señor gobernador Sancho.
¿Qué pasa?
Esta frase no es oportuna en un tribunal. Resulta protocolaria.
¿No la he dicho bien?
La idea sí, pero la forma no. Hay que decir, jura la verdad o caerá sobre ti todo el peso de la ley.
No sé si sabré decirlo, ya verás. Antes de jurar, escucha lo que este señor te dirá en mi nombre. Repite la frase, por favor.
Jura la verdad o caerá sobre ti todo el peso de la ley.
¿Lo has entendido?
No mucho.
Quiere decir que como me entere de que mientes, lloverán garrotazos.
Vamos,
¿entendido?
Vamos, jura.
Juro que he devuelto a mi compañero los 10 escudos de oro que le había pedido. Y si se descubre que lo que digo no es cierto, el señor gobernador tiene derecho a romper su vara sobre mi espalda.
Me parece que es un buen juramento. ¿Y tú qué dices?
Digo que si mi compañero jura que me ha devuelto los escudos, debe de ser verdad y que yo he perdido la memoria.
¿Y el señor gobernador qué opina de todo este asunto?
Yo como gobernador de esta ínsula digo... Escucha, buen hombre, ¿te importaría dejarme tu caña para dictar sentencia? Si mi vara te ha servido para jurar, la tuya puede servirme para hacer justicia.
Claro que sí, no faltaría más.
Muy bien. He pensado que para compensarte el dinero que parece haber volado, puedes quedarte con esta caña.
Señor gobernador, es una caña sin valor. Si quieres, le compraré un bastón mucho más bonito.
He dicho la caña.
No importa, no importa. ¿Y qué haría yo con una caña? Todavía ando muy bien derecho, gracias a Dios.
Creo que con esta caña puedes hacer lo mismo que harías con las 10 monedas de oro. O yo soy el hombre más tonto del mundo. Rompe la caña por la mitad y verás.
¿Cómo lo habéis sabido?
Es muy sencillo. He visto que antes de jurar te daba la caña y por esto he pensado que el dinero estaría ahí dentro.
Creo que después de este juicio, nuestro gobernador se ha ganado una buena comida y un buen descanso.
Desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un gran palacio. Había una bonita y abundante mesa.
Yo soy el médico de este gobierno y nada puedo permitiros tomar que sea en daño a vuestra preciosa salud.
Tome este racimo de uvas.
La fruta es peligrosa por ser demasiado húmeda.
¿Tenemos perdices?
Basta, ya dijo Hipócrates. Omnis saturatio mala, perdicis autem pésima. ¿Qué quiere decir? Toda hartura es mala, pero la de perdices, malísima. Retírese pronto, es peligroso. ¿Qué plato es ese otro?
Conejo guisado.
Fuera ese guiso. Es demasiado para estómagos delicados.
¿Delicado el mío? Paso a paso, señor doctor. ¿Qué más miedo tengo yo al hambre que no a la hartura?
¿Una copa de vino?
No, el vino anula el cerebro, altera el pulso y desata los malos humores del organismo.
¿Qué plato es ese, Galopín?
Salpicón de vaca con nabos y cebollas.
¿Cebollas has dicho? ¡Santa palabra, querida!
Fuera de aquí tal villanía. ¿Y ese otro?
Ternera en adobo.
Funesto enemigo del húmedo radical. ¿Postre habemus?
Menesta de cabra.
Vuelva esa cabra al monte sin mancillar nuestros manteles. ¿Queda algo más?
Olla podrida, señor.
Loado sea Dios.
Vaya lejos de nosotros tan mal pensamiento. Retírese esa hoy enseguida.
Entonces, ¿queréis decirme, ilustrísimo señor doctor, qué es lo que yo puedo comer?
Ahora, después de esa fruta y esos baos de perdiz que habéis tomado, bien será que terminéis con un gran vaso de agua y una tajadica sutil de carne de membrillo que os ayude a una buena digestión.
Prudentísimo consejo. ¿Cómo os llamáis vos?
Yo, señor gobernador, me llamo el doctor don Pedro Recio de Agüero y soy natural de un lugar llamado Tirteafuera, que está entre Caracuel y Almodóvar del Campo, a mano derecha, y tengo el grado de doctor por la Universidad de Osuna.
Pues, señor don Pedro Recio de Agüero, natural de Tirteafuera, graduado en Osuna, quíteseme ahora mismo de delante. O si no, voto al sol que tome un garrote y a garrotazos, empezando por vos, no deje médico sano en esta sala. Fuera de aquí, enemigo de la salud, verdugo de la república, fuera. Digo, señores, que si así es el oficio de gobernar, no es el hijo de mi madre el que nació para esto. Si he de mandar ejércitos y velar sobre las armas, y sentenciar pleitos a todas horas para que la una parte se vaya contenta y la otra me saque el pellejo, y vivir con el temor de que me maten enemigos a los que nunca ofendí, y no comer ni beber vino como manda ese médico verdugo. Si todo eso es gobernar, quédense aquí mis llaves y mis galas, y tómelas el que quiera. A mi trabajo y a mi tierra me vuelvo, que más quiero vivir entre mantas que no morir entre holandas. Devuélvanme a mi pollino, mi único amigo fiel, del que no pienso separarme nunca más. Y si algo merezco por lo que hice, solo pido a vuestras mercedes que me den medio pan y medio queso, que yo comeré de camino a la sombra de una encina mejor que comí en palacio entre manteles brocados. Y a vosotros, ciudadanos de esta ínsula barataria, adiós. Si no os hice bien, tampoco quise haceros mal. Nadie murmure de mí, que fui gobernador, y salgo con las manos limpias. Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Adiós, señores.
Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
En tu mirada se nota y te quiero ver cuando dos almas se chocan. Puede suceder.
Llámame pronto, que noto que empieza a doler. Quedo mirando tu foto, el verano,
yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti. Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás jamás. Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti. Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás jamás.
Siento que floto y noto que te quiero ver. De un momento a otro puede suceder.
Siento que exploto y noto que empieza a doler. Quedo mirando tu foto del verano,
yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca.
Y frases hechas.
Cada mochuelo a su olivo. Como otros refranes, este aconseja que cada uno se centre en lo suyo, sin molestar o criticar las costumbres de los demás. También significa que cuando llega la noche, cada cual debe irse a su casa.
Los mochuelos son aves nocturnas, parecidas a los búhos, aunque más pequeñas. Cada mochuelo ocupa un árbol y raras veces se ven varios mochuelos en un solo olivo.
Chistes en menuda hora.
En una escuela, la profesora se dirige a un alumno.
A ver, Juanito, la frase "yo busco novio", ¿qué tiempo es?
Tiempo perdido, señorita.
¡Qué risa, tía Felisa!
Es la hora, es la hora.
cada uno tiene su mundo maravilloso, o al menos sueña con él. Y cada uno de ellos, cada uno de nosotros, tiene un mundo distinto, muy distinto. Cada uno imaginamos uno, así que este, por ejemplo, podía ser el mío. Uno en el que sentado, como solo puedo estarlo en soledad, frente a ti, aguardo, cerrando los ojos, sintiendo romper la furia de tus olas, desgarrando muros, fabricando arena, sentado, como solo puedo estarlo en soledad, junto a mi roca, cerrando los ojos, oliendo el salitre de los días de lluvia, el ocaso ciego, sentado esperando en soledad la muerte de un nuevo día.
Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Vuélvelo todo al revés.